echemos pa'lante que la vida se va. Que la vida se va. La vida se va, se va, se va. Vamos pa'lante que la vida se va. Que la vida se va. La vida va y va, va. Ni te apures ni te pares.
En fin de semana nos paramos precisamente en temas que son de actualidad, temas que nos interesan, incluso que vuelven de verano en verano, porque el verano pasado todos seguimos muy de cerca el caso de Juana Rivas, esa madre que, bueno, tomó la decisión de darse a la fuga para evitar cumplir la orden que la obligaba a dejar a sus hijos con su padre. Bien, pues esta semana hemos conocido que Juana Rivas ha sido condenada a 5 años de cárcel, 2,5 por cada uno de sus hijos, por un juez de Granada, además de pagar al que fue su marido, Francesco Arcuri, 30.000 euros. Claro, más allá de la sentencia está la opinión, ¿no?, de la gente, que al conocer la historia desde el punto de vista emocional de una madre que llegó a tomar esa decisión, se echaron a la calle.
5 años de prisión y la pérdida de la patria potestad durante 6 años. Queremos en primer lugar mandar todo nuestro apoyo y aliento a Juana Rivas y que vamos a luchar con uñas y dientes para que esta sentencia sea tumbada e impedir que nuestra compañera cumpla un solo día de prisión o que se le impida estar con sus hijos.
Ya podemos saber que Juana Rivas va a recurrir, que no se va a quedar ahí la cosa, ella va a seguir en su lucha, y así lo ha transmitido en un vídeo a través del canal de YouTube y agradeciendo a toda la gente que la apoya en este momento.
Toda esa gente buena que se esconde ahí detrás apostando y velando porque esto salga bien, detrás de esto hasta el final. Y es una lucha a voces, a gritos, del alma de una madre que lucha por que se haga justicia. Muchísimas gracias.
El fallo del juez ante el que declaró como acusada hace tan solo 10 días reconoce que Juana Rivas cometió 2 delitos de sustracción de menores, tal y como había denunciado el padre de los niños. ¿Hay controversia? ¿No la hay? ¿Vamos en busca de ella? No. Vamos a intentar encontrar las claves de esta sentencia con Javier María Pérez Roldán. Él es presidente de la Asociación Europea de Abogados de Familia. Y muy al caso, porque es un problema que viene no solamente en España, sino que aquí se une España, Italia, y hay una ruta ahí de mezcla que nos tiene que aclarar. Javier María, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Es una sentencia justa? ¿No lo es?
La sentencia yo entiendo que es justa en el sentido que los hechos probados son los que son y ha aplicado la condena mínima teniendo en cuenta esos hechos probados. Y digo por qué, porque aunque en principio la condena pueda sonar excesiva, 2 años y medio de cárcel por cada uno de las sustracciones realizadas con respecto a los menores, debemos tener en cuenta que el Código Penal contempla que la pena es de 2 a 4 años, y si la sustracción es internacional debe ser puesta en su mitad superior, es decir, 2 años y medio es lo mínimo que se podía poner. Y lo que no se cuenta muchas veces es que el delito de sustracción, aun llevando aparejada una pena muy dura, hay la posibilidad de excluir la condena. ¿Cómo? Si se entrega a las 24 horas de presentada la denuncia, queda exenta de condena. Y después, si a los 15 días de presentar la denuncia se devuelve a los menores, se impone una pena de 6 meses a 2 años, que normalmente la de 6 meses. Claro, esta señora lo que hizo fue no hacer caso omiso de esas posibilidades y desobedecer 2 sentencias españolas y una sentencia italiana. Es decir, ha habido una desobediencia radical a lo acordado por jueces que han estudiado el asunto y han entendido que debía devolverse los niños a Italia, no al padre, sino a Italia, y que ella debía plantear la separación en Italia y litigar allí.
¿Ustedes han visto casos parecidos a este que se hayan gestionado de otra manera?
Vamos a ver, las sustracciones internacionales, el problema grave que hay es lo siguiente, cada vez abundan más porque son más numerosos debido a los contactos entre diferentes países, los matrimonios mixtos de 2 nacionalidades. ¿Qué es lo que ocurre cuando hay matrimonios mixtos de 2 nacionalidades? pues cuando uno de los progenitores decide separarse, suele tender a irse a su país de origen y llevarse a los niños radicalmente, bien sin contacto con el otro. Y son procedimientos de muy difícil solución. ¿Por qué? Porque en España, si uno se separa y los dos viven en Madrid, bueno, pues uno puede tener un régimen más o menos amplio, ver a sus hijos. Pero viviendo en países extraños, en países distanciados, la única posibilidad que queda al que se ha visto sustraído de los menores es ver a sus hijos en vacaciones. Entonces la lucha se suele llevar a los tribunales. ¿Por qué? Porque si se demuestra el delito, pasa la patria potestad al otro progenitor y, en lógica, la custodia de los menores. Entonces es muy difícil llegar a acuerdos en temas de sustracciones internacionales. Se puede llegar a acuerdos cuando un padre que vive en Extremadura y que su mujer, o la mujer o el marido, son los que se van a Portugal. Pues bueno, como hay, aunque haya dos países, hay cercanía geográfica, se puede llegar a acuerdos. Si no, es muy, muy, muy complicado.
¿Y se puede llegar a algún tipo de flexibilidad cuando previamente, digamos, en los antecedentes previos que se ponen antes de ponerse a gestionar un caso como este, se ha tenido en cuenta que el marido de Juana Rivas fue condenado en el 2009 por maltrato?
Exacto, vamos a ver. El Código Penal establece precisamente que no hay sustracción si hay causa justificada para ese traslado. Bien, aquí el problema es que esa causa justificada era un delito cometido 9 años antes, con lo cual, en principio, todo el mundo, todos los penados tienen derecho al olvido. En segundo lugar, era un delito que no afectaba a los menores, que era un maltrato a la madre, y es un delito que casi
pero
todos...
Pero un maltrato a una madre, ¿cómo no va a afectar a sus hijos?
Claro, ahora avanzamos con eso. Y es que es un delito que es curioso, porque todo el mundo que se mueve en el ámbito jurídico, en esta condena fue por conformidad. Casi todo el mundo sabe que la conformidad no es la asunción del delito. Normalmente los abogados de oficio dicen, mira, confórmate, así no entramos a juicio, total, esto no tiene trascendencia. Entonces no se llega a juzgar el caso. Y en efecto, aquí hubo un caso, existe una condena, hay que respetar esa condena por maltrato del padre, del esposo a la esposa, del padre a la madre. Bien, pero es que la sustracción internacional, no debemos olvidar, es una forma de maltrato a los menores. Es decir, aquí tenemos un señor que ha maltratado a una señora y una señora que ha maltratado a sus hijos, porque alejar durante unos años a los hijos del padre o de la madre, da igual, del progenitor que sea, es una forma la más grave, de las más graves de maltrato. Le pide el crecimiento, el contacto con su padre.
¿Y la legislación prevé o la justicia prevé algún tipo de defensa a esas madres que se ven abocadas a una sustracción de sus hijos porque saben el maltrato que puede ejercer su padre?
Exacto.
En el lugar de origen? Es decir, te llevas a tus hijos... No por maltratarlos, sino por evitarles otro maltrato.
Exacto. El Código Penal lo contempla,
lo
porque
contempla.
El supuesto, el 225 bis, decía claramente, el progenitor que si causa justificada la justificación de la sustracción es el maltrato. De hecho, la inmensa mayoría de sustracciones las llevan a cabo mujeres. Este último año pues ha habido 35 personas condenadas por maltrato y por sustracción. Y tanto sea el hombre o la mujer lo que sustraen, siempre alegan los malos tratos. El problema es que hay que probarlos. ¿Y qué es lo que ha pasado aquí? Que no ha traído, la señora Rivas no ha llevado ninguna prueba sobre el maltrato, más que lo sucedido 9 años antes. Pero claro, nuestra Constitución es que prohíbe, si a una persona se le condena, una vez que su condena se cumple y prescribe como tal, prohíbe utilizar esa condena, no en España, en todos los países, porque si no, una persona de 60 años estaría pagando un delito que cometió cuando tenía 18. O sea, eso es un derecho fundamentalísimo.
Yo entiendo que además ustedes tienen la intención, ¿no?, de ponerse en un lugar, en el otro, con la ley en la mano, ¿no? Pero muchas veces la ley te la llevas un poco al corazón y dices, ¿una madre en qué circunstancias se tiene que ver para verse abocada a eso? Me llama mucho la atención el dato de que sean más mujeres las que sustraen a sus hijos que hombres. No sé si esto es un dato para reflexionar o no.
Claro, hay dos tipos de delitos, solamente hay dos delitos que año a año es superior el número de mujeres que el de hombres. Uno de los delitos es la sustracción internacional y otro es el homicidio o asesinato de hijos. Son más las mujeres que asesinan a sus hijos que los hombres. En las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial, eso es una realidad año tras año. Ese delito, junto al de la sustracción, es el único que cometen más las mujeres.
¿Cabría el indulto?
Cabe el indulto, lo que pasa es que para solicitarle el indulto se necesita previo arrepentimiento. Si ella sigue obstinada en que ella hizo lo que hizo, aunque no tenga pruebas, claro, no parece que reconozca mucho el valor del tribunal. Y otra cuestión que el tribunal hace referencia es que si la señora Rivas entendía que existía un maltrato y un peligro, Bien, tenía que haberlo denunciado en Italia, y son los tribunales italianos los que deberían tomar medidas, y las hubieran tomado seguramente. Si había unos indicios de maltrato, seguramente las autoridades italianas, los tribunales, hubieran salvado esa situación poniendo una orden de alejamiento al padre o mandando las visitas a un punto de encuentro, pero ya lo que no puede hacer es decidir el tribunal que va a resolver, esto es lo que se pena en las sustracciones internacionales, elegir el foro de competencia arbitrariamente, el que entiendes que te va a dar prioritariamente la razón. Y este es el gran error que cometió ella. Si hubiera sido víctima, podía haberlo denunciado allí en caliente y no haber esperado meses hasta enterarse que su marido reclamaba a los hijos para presentar esa denuncia.
Pues vamos a seguir de cerca este caso que tiene aristas, pero que muy bien nos ha explicado Javier María Pérez Roldán, presidente de la Asociación Europea de Abogados de Familia. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Abrimos la avenida de Broadway en fin de semana de la cadena COPE. Y ni tan mal esos pies, a ver cómo suenan. Mejor recibimiento no se nos puede ocurrir para abrir el telón de un musical que incluye muchos musicales que nos llevan a la memoria de nuestra historia, de tu vida, y sobre todo que nos hace abrir las orejas para disfrutar. Todo el equipo de fin de semana estamos cogidos de los brazos, ¿eh? Una pierna para arriba y la otra, ¿eh? En este tren al que se suman Marcela Paoli y
muchas
Javier
gracias.
Adolfo, buenos días, ¿cómo estáis?
Buenos días.
Muy bien, muy feliz, ahí arriba con los musicales.
Todos a la vez, viva Broadway, ¿no?
Que viva Broadway.
Es el musical que incluye ¿cuántos musicales? Aquí, director, productor, absolutamente todo.
Tenemos 18 musicales, de los cuales hay alguno que otro, que representamos dos números, y en total son 25 números musicales.
25 números musicales que ascienden a ¿cuántas coreografías?
Aproximadamente,
bueno,
sí, unas
18, porque hay algunas 20, canciones que 18. Se cantan y no se bailan, y hay otras que se bailan solamente y cantamos nosotras fuera del escenario, pero sí, es un trabajo muy complejo, pero es apasionante.
De memoria, esto es un ejercicio, o sea, de memoria, ¿no?
De memoria y de entrenamiento vocal, físico, actoral. Es un trabajo muy completo.
Y que además se acaba de estrenar en el Teatro Amaya, que nos ha llegado los ecos de ese estreno que fue una pasada. Pero bueno, ¿el cansancio uno se va recuperando este fin de semana para retomar la semana o no?
La verdad, no. Porque si bien es cierto que los lunes y los martes no tenemos función, también es cierto que los lunes o tenemos que ocuparnos de la casa o hacer las cosas que no hemos podido hacer los fines de semana, o seguir entrenando y tomando las clases y seguir con los ensayos, porque nosotros no paramos con los ensayos, porque siempre, tanto Javier como Ender Bonilla, que es nuestro director coreográfico, siempre le encontramos una cosita para decir, esto lo tenemos que arreglar. Ensayo.
Todo, absolutamente todo. Javier, hay una cosa que en la preparación de un musical que incluye muchos musicales es haber tenido por lo menos alguna anécdota o alguna experiencia personal con cada uno de ellos, ¿no? ¿Con cuál te apetece empezar? A mí es que Mamma Mía me pone los pelos de punta.
Para mí que, a ver, es muy difícil porque he tenido la suerte, yo he vivido unas temporadas en Estados Unidos, en Nueva York. Yo tengo la suerte de que tengo un tío que vive por allí y todos mis veranos los pasaba en Nueva York. Entonces he crecido, vamos, desde niño viendo musicales. Creo que, bueno, los que tenemos en Viva Broadway he visto más de la mitad de los musicales que tenemos. Mm-hmm. Y creo que es la base para quizás haber hecho la mejor elección, que es y crear una fórmula que es Viva Broadway. Y yo creo que parte del éxito viene de allí, porque he crecido con todos esos musicales en directo, viéndolos en Broadway.
Y Broadway, esa avenida que nos ha llamado siempre tanto, ¿no? Por la música, por esa forma tan genial de crear. A ti, por ejemplo, Marcela, desde tu tierra, ¿no? ¿Cuál ha sido el primer musical que a ti te hizo vibrar?
A mí, nosotros tenemos una historia muy, muy importante en cuanto a lo que es lo que es el musical por la revista misma. Lo que pasa es que el formato del musical, los americanos, los norteamericanos, la tienen clarísima. Entonces creo que tienen que es perfecto, han encontrado esa fórmula perfecta. Y cuando llegó el formato de musical a Argentina, el primero que hice fue Chicago.
¡Qué
en Argentina. Y ya después lo volví a hacer aquí, pero como protagonista en el 2009 con Natalia Millán y con Manuel Bandera, que fue una pasada, porque eso fue como el sueño de mi vida antes de que pasaran los años y no lo pudiera hacer. Pero Dios me dio la posibilidad de decir, bueno, Marcela, espérate, así que me pilló justo en la edad para poder hacerlo, porque es una obra muy, muy compleja. Entonces, nosotros tenemos mucha tradición en Argentina de comedias musicales, pero también es verdad que hay como estos formatos americanos que funcionan. Y Madrid se está convirtiendo también en una de las capitales referentes del musical.
Es que hay mucho furor, ¿eh?
Es fantástico.
Lo hay. Se nota en la calle, se nota en las butacas. Y es cierto que a la gente nos gusta mucho una cosa que tiene el musical. Y que no solamente ver todo el elenco de artistas bailando, cantando a la vez, que es dificilísimo, sino que nosotros nos levantamos.
Sí. Sí, es uno de los momentos más preciosos que tenemos en Viva Broadway 3, cuando suena Mamma Mía, que es, ¿no?, que tú me decías, es que es inevitable, ¿no? Ava tiene esa magia, que lo hagas donde lo hagas, y Javier tuvo la visión de poder también poner un trocito,
un cachito.
Es la platea se levanta, pero también se enciende con El Fantasma de la Ópera, y también se enciende con El Old Jazz, y también se enciende con Gris, o sea que la gente se enciende igual, porque te levanta de la butaca.
Ahora, tiene que encender bien la protagonista de todo esto.
Ay, mi amor.
Porque claro, aquí, si nos ponemos un poco con la melodía y la armonía, tenemos que descubrir pues a Marcela Paoli, que es una de las grandes voces de Argentina, la voz de Argentina, podríamos decir.
Ay, mi amor.
Así te conocen. Y verte es un lujazo, quienes hemos tenido la oportunidad
muchísimas
de hacerlo.
Muchas gracias.
Y claro, representar toda esa historia de la música.
Es muy interesante porque, por suerte, no estoy sola, que es una gran suerte, porque es un trabajo que se hace siempre en equipo y contamos con una actriz, una cantante maravillosa como es Beatriz Villar, también, y además de nuestros compañeros bailarines. Pero sí, tengo el regalo de la vida a través de Javier, que me ha fichado para el proyecto este, y me encanta porque estoy como pez en el agua, ¿no? Que puedo estar con la gente, interactuar.
Sí, para mí es un, bueno, para la compañía en general es un honor contar con Marcela. Viva Broadway ya es su tercera temporada, tercer año hecho que estamos en Madrid. Y yo ese regalo, de hecho, readapté el papel protagónico, el rol protagónico, lo readapté para una Miss Lawrence que hemos creado. Y bueno, un regalo personal con Marcela, porque bueno, fue un placer trabajar con ella en nuestra pasada superproducción que fue Nine el musical. Venimos de acabar Nine, ella hacía el papel de Lina Lafleur. Y bueno, gracias a su trabajo la fiché al instante.
Me fichó.
Tiene que estar.
Qué bonito esto, ¿no? Que precioso, hay personas que te cambian la vida, incluso hasta los planes. And you live as you've never lived before. Porque confiesa. Hay que confesar aquí mucho, ¿eh?
Confesamos lo que quieras.
Marcela, Madrid te ha gustado un montón, no solamente por el teatro. Por aquí te has quedado un rato.
Pues que me quedo muchos años, porque yo he llegado en el 2009 y creo que no me voy, porque amo España y es mi país. De hecho, soy española, lo digo con mucho orgullo, porque tengo mi pasaporte español. Estoy muy contenta, este país me encanta, y eso que tengo raíces italianas, pero de todas maneras España fue un país que siempre lo he querido, y cuando surgió la posibilidad de audicionar aquí para el papel de Roxy Hart, no lo dudé, me pillé un boleto y me vine para aquí. Y quedé.
y hasta aquí.
Y ahí mi vida, es como tú dices, ¿no? O sea, hay personas que te cambian la vida y te cambian los planes. E inmediatamente cuando quedé dije, bueno, vendemos el coche, vendemos el piano, vendemos esto, vendemos...
No suena muy a Mary Poppins esto, y meto el otro y saco, y ahora, y el bolso y lo otro.
Y salimos, todavía no salimos volando, pero
¿Qué cosas has metido en esa maleta, ¿no? ¿Qué no sacarías?
Las medias red, mis medias red, mi labial rojo, Red Russian, que es el que usábamos de MAC en Chicago, y mi pasaporte.
¿Con tres cosas?
Sí.
¿Y con tres cosas ya tiras?
Pues yo me voy. Con mi media... y mi cepillo de dientes.
Ah, eso sí, eso es un imprescindible, ¿no? Javier, ¿cómo es trabajar con la energía de esta mujer?
Pues creo que formamos un tándem bastante entendible, porque creo que su exceso de energía, creo que con mi paciencia y mi manera de trabajar, creo que nos compensamos.
Yo creo que sí. Javi es una persona
y tenemos una manera de comunicarnos muy rápida. Vamos, yo no tengo que hablar mucho con Marcela para saber lo que quiero, hacia dónde va un personaje, hacia dónde va un desplazamiento, dónde... Vamos, una canción es muy fácil la manera.
También es cierto que me da mucha libertad.
Sí.
Me da mucha libertad. Entonces.
A pocos artistas les doy tanta libertad, pero porque es que también, confío plenamente en lo que hace.
No me voy a mandar ningún. Claro, no voy a hacer ninguna cosa extraña, ni rara, ni que perjudique al público, ni nada. Nada. Nunca me voy a mandar una cosa de esas.
Pero... No intencionadamente. Ahora, pero... en un musical suceden muchas cosas. Abrimos capítulo de alguna anécdota así, de este estreno, a ver qué ha pasado, que no nos hemos enterado los espectadores.
Bueno, anoche me pasó algo.
Anoche me pasó algo.
Exactamente.
A ver. ¿Qué fue lo que pasó?
Es una tontería, pero es la primera vez que me pasa en mi vida. Entonces, para mí fue como una... ¡Ay, no puede ser! ¿Qué cómo? Bueno, venimos de un número fantástico, que es el Willkommen, de Cabaret, y tengo unos 30 segundos para hacer un cambio rápido de ropa, para ir al All the Jazz, para cada... Y no llega el cambio. Entonces el director coreográfico me dice, Marce, canta desde afuera. Y empecé a cantar desde afuera, medio con el sostén afuera, y digo, ¿qué hago? Me quedo con la misma ropa. Y salí exactamente a cantar en el jazz como salgo con esta ropa, con el Willkommen. And bienvenue. Eso lo canto yo, ¿eh? Eso fue lo más tremendo. Después de pisarle el pie a Ender, por supuesto, de pisar a mis compañeras, algún codazo, porque claro, es como... Pero fue tan... Pero nunca me pasó, Isabel.
Entonces, bueno, es que siempre tiene que haber una
primera
vez.
Y hoy no me va a pasar, ¿eh? Hoy no me va a pasar.
Ni mañana tampoco.
Total.
Ya ni toda la semana.
No, ya lo tengo medidito, dije, esto no me pillabas. Va a haber un cambio extraño.
Welcome in cabaret, oh cabaret, tu cabaret.
También te voy a decir una cosa, ¿eh? De cosas como estas, también en las películas, se ha acabado haciendo la toma buena, quiero decir.
Sí.
Ah, claro. De cosas anecdóticas que parecía que no estaban preparadas, luego se ha ido repitiendo porque quedó muy bien. O sea, que a lo mejor ese efecto sorpresa tuyo saliendo así un poco...
lo vamos a probar. De todas maneras, hoy voy a intentar hacer el cambio que corresponde con la ropa.
De hecho, hemos pensado alguna vez hacer una grabación de lo que pasa detrás de escena, porque es brutal. Vamos, vemos coreografías, unas 20 coreografías delante del público, pero por detrás hay otras 20 coreografías, porque cada una tiene un cambio de vestuario. Son más de casi 300 piezas de vestuario durante la obra. Los chicos, vamos, entran a cambiarse en 10 segundos y salir.
Eso es una locura que solamente entienden las personas que lo han vivido, ¿eh?
Sí.
De hecho, los técnicos de sonido, los de luces, claro, los que están alrededor deben flipar con lo que corréis. Ni Usain Bolt, ¿verdad? O sea, Y ya está.
Al costadito ahí vamos, que nos cambiamos. Y ahí vamos. Sí.
Viva Broadway, ¿eh? Que en fin de semana de la cadena COPE no nos queríamos perder, bueno, pues todas estas anécdotas del estreno, pero también queríamos saber qué es lo que hace que siempre estéis a punto. Es decir, porque van pasando los días, uno va haciendo un acto, el otro el siguiente. ¿Cómo mantener ese nivel, eh? Ese nivel de fuerzas,
hablábamos
de
con
cosas...
Hablábamos recién de...
Justo veníamos hablando de eso, de la cuál es la magia que este punto que tiene Viva Broadway. Creo que también, de la manera como está escrita la obra, realmente es un viaje a través de una mini historia que se hace muy digerible para el público. Hay muy poco texto, hay más expresión vocal, expresión a nivel de la danza, Y también nos hemos arropado con quizás el musical moderno más exitoso en estos momentos en Estados Unidos, que es el musical Something Rotten. Utilizamos dos piezas musicales que son maravillosas. Y creo que ese inicio con Something Rotten y ese final con Something Rotten es que llena de energía a la gente. Creo que es la fórmula.
Total. Y además de eso, es cuando pasa la adrenalina del estreno y la primera, la segunda función, la tercera, y tú dices, bueno, ¿cómo remontamos esto? Y un día te doy la tripita, y otro día... Bueno, es decir, que era otra cosa que hablamos con Javi, ¿no? Es decir, me da igual, salgo, pero ahí a darlo todo, porque no hay un plan B. O sea, la gente está ahí pagando su entrada y hay que darlo todo de verdad y todo tenemos que estar al 100%. Para que esté todo arriba, porque si no se nos cae todo como un piano. O sea, es que depende muchísimo, no solamente del entrenamiento, de los ensayos, que demos la nota como corresponde, que la coreografía esté correcta, que el sonido esté correcto, bla, 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 sino también que energéticamente estemos disponibles y dispuestos para esas dos horas y
pico. Sí, y es un poco...
¿Hay un acto de fe detrás de eso?
Total. Pero totalmente, sí. Isabel, totalmente.
No, y es un poco la marca de,
amor,
de la compañía. ¿No?
Y de amor, y sí. De amor tremendo.
La marca de la compañía Showtime Producciones es justo eso, es crear, sí, sí, sí. Yo lo llamo, es crear espectáculo, es fusionar las artes escénicas a nivel expresivas y generar siempre eso, estar a tope desde la iluminación a la danza, al teatro de texto, todo, todo arriba.
Un poquito y no.
Eso no se puede.
No
el
se
nivel
puede.
De exigencia es altísimo en este musical Viva Broadway, que además estáis invitados a ir, ¿eh?, a la Gran Vía de Madrid, a pasar hasta el Teatro Amaya. En el Teatro Amaya tenéis esta oportunidad única de escuchar una voz maravillosa como es la de Marcela Paoli.
Gracias, amor.
Que además tiene una conversación que, sí, sí, que sí. Estaríamos medio programa, ¿eh?
Yo estaría hablando contigo, cariño.
Javier
pero
también,
mira,
¿eh? También. Esto sí, sucede,
sí, sí.
Esto
yo,
sucede.
Sí, me encanta, sí, sí, sí. Sí,
así que tengáis mucho éxito. Hasta el 23
gracias.
De septiembre y las puertas de Broadway no se cierran, ni mucho menos las de Viva Broadway. Gracias a
gracias.
Los dos.
Muchísimas gracias, cariño. Gracias a toda la audiencia. Gracias.
Venga.
Cristina López, Slick Team.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Una sonrisita. No nos vale cualquier sonrisa aquí en el fin de semana. Tiene que ser de oreja a oreja, ¿eh? De estas que casi no te deja abrir, cerrar la boca, porque no valoramos del todo lo que tenemos y lo que nos permite expresarnos con la sonrisa. Sabes, ¿no?, que hay personas que padecen tumores en el hueso de la mandíbula inferior y eso tiene una gravedad enorme, unos dolores. Bueno, al final, para que te hagas una idea, hay personas que incluso tienen que perder toda esa zona. Pero hay una solución. Sí, hay una solución y gente, digamos, mágica. Bueno, la magia es un poco de ingeniería, ¿no? Y también un poco de tecnología en nuestros tiempos. Y la impresión 3D te va a dejar, nunca mejor dicho, impresionado. Porque esa tecnología está permitiendo reconstruir huesos, en concreto estos también. Y son máquinas que en tiempo récord hacen una figura con una precisión muy detallada de casi todo el hueso de la parte inferior. Ahora bien, desde hace varios años se investiga a fondo la posibilidad de aplicar esto a otras zonas de nuestro cuerpo. Vamos a hablar con el doctor Pedro Martínez Seijas. Él está especializado en cirugía oral y maxilofacial. Doctor, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Esto de la impresión 3D ya se nos va de las manos o estamos cada vez adquiriendo más competencias en ello?
Yo creo que es una herramienta que cada vez permite hacer muchas más cosas. Al principio se hacían copias del paciente que utilizábamos para verlas y hoy ya estamos pudiendo imprimir en casos muy seleccionados partes del cuerpo y restituirlas.
Es que estamos hablando de una reconstrucción facial, ¿no? Casi por completo, se podría decir. ¿Cómo lo hacen?
Pues lo primero que se hace es hacer un escáner del paciente. De ahí vemos las partes que le falta al paciente y con el ingeniero, de forma multidisciplinar, como si fuese una orquesta, el cirujano va dirigiendo al ingeniero para diseñar las partes que hay que reconstruir.
Uh-huh. ¿Y esto en todo tipo de personas o hay casos muy específicos en los que esta tecnología no llega?
Bueno, se puede utilizar en casi todo tipo de personas, pero está orientado actualmente pues a casos de rescates quirúrgicos en los que hemos hecho otra técnica y no ha funcionado bien, o como alternativa a tener que coger tejidos del propio paciente.
Uh-huh. Hablamos suficiente, doctor, del cáncer óseo. Es que es una cosa que claro, hemos ubicado ahora mismo en esta zona de la mandíbula, pero puede extenderse a cualquier otra parte del cuerpo. ¿Eso también se vislumbra, el hecho de utilizar la impresión 3D?
Sí, sí. En los traumatólogos, por ejemplo, los neurocirujanos, todo médico cirujano que trabaje con hueso puede utilizar la impresión 3D, ya sea a tres niveles. El primer nivel para ver cómo es el defecto que existe o lo que se puede reconstruir. En el segundo nivel ya es utilizar para crear utillaje, como dicen los ingenieros, o como nosotros decimos, guías para cortar las distintas partes del hueso, y la tercera ya es restituir esa parte del hueso utilizando, pues por ejemplo, biomateriales como es el titanio de grado médico o plásticos.
Las personas que han sido intervenidas con esta modalidad, ¿no?, con este método, doctor, ¿hay una fecha de caducidad de esos implantes o cómo se hace el seguimiento?
Pues basados en la medicina basada en la evidencia, en que tenemos pacientes que ya utilizan prótesis estandarizadas en este tipo de materiales, sabemos que tienen una durabilidad muy alta y está relacionada a su caducidad, entre comillas, no por el material, sino por la interacción entre la propia persona y el implante, y el implante y la propia persona. Por ejemplo, que se pueda sobreinfectar a muchos años vista, o que se desgaste el hueso donde se sujeta el implante.
Uh-huh. Qué interesante.
Más que caducidad per se, es la interacción entre la persona y el implante.
Que eso luego se nota en el resultado. Doctor, ¿de dónde le viene toda esta preparación? ¿Cuándo fue la primera vez que tuvo contacto con esta tecnología, ¿no?, aplicable a su trabajo?
Pues fue en el año 2003 con el doctor Arruti, que de San Sebastián, que empezamos a utilizar la impresión 3D para planificar cirugías que fuesen más predecibles. Y desde entonces hasta ahora, pues casi 400 pacientes se han beneficiado del uso de la impresión 3D en distintos niveles.
Pues es imposible beneficiarse de la tecnología aplicada para nuestro bienestar sin personas como el doctor Pedro Martínez Seijas, que está especializado en cirugía oral y maxilofacial y que nos ha abierto ahí una puerta, que no teníamos ni idea de que esto estaba sucediendo y nos alegramos un montón. Gracias, Pedro.
Gracias a usted y muy amable.
Un diamante en tu corazón. 12:44, hora menos en Canarias, en directo. De diamantes está todo lleno, pero una afición tiene que tener un diamante en música hecho.
Tiene luz y fuego. El azul y el grana se llevan también. Con toda esta magia, algo tenemos que hacer. Hoy es nuestro día de suerte.
Y así como que en un momento nos han entrado unas ganas de venirnos arriba y, ¿por qué no?, celebrar esa subida a primera del Huesca, que esto es una cosa que venimos celebrando durante ya varios meses, pero que no estaban todas con el Huesca. ¿Hasta qué? Pues hasta que consiguieron hacer historia. Esta canción que estáis escuchando, por detrás está la voz, el ingenio, la creatividad de uno de los grandes artistas de nuestro país, no me cansaré de decirlo, de Raúl Péquer. Y esa voz que también también está desde Huesca a estas horas para fin de semana. Buenos días, Raúl.
Muy buenos días, Isabel. Encantado de saludarte desde aquí.
Oye, qué emoción, ¿eh? De verdad, ponerle voz y música a una celebración como esta que ahora va a pasar a formar parte del himno de un club que se merece todo, ¿a que sí?
Pues sí, la verdad es que sí, porque yo creo que un club así pequeño, ¿no? con de una ciudad tan pequeña, de una provincia pues poco poblada, ¿no? Desde aquí, desde la humildad, haber conseguido llegar a Primera División es una pasada, ¿no? Y aquí nos conocemos todos, este entusiasmo se contagia y claro, y a mí me contagió igual, que soy un entusiasta y un fan de las emociones y sobre todo de lo que considero mío, ¿no? Pues caí rendido a los encantos de este club y tuve que hacer esta canción, o sea.
Y los colores, ¿no? Porque ahí está el azul y el grana. ¿Qué simbología es esta, ¿no? ¿Por qué es tan especial?
Bueno, pues porque es un club con mucha historia y son los colores que representan al club desde hace muchísimos años, es su primera equipación, a pesar de que, bueno, pues ya sabemos todos que en Primera División hay unos cuantos equipos con el azul y el granada, ¿no? También, pero el azul y el grana de Huesca son el azul y el grana de Huesca, ya sabes.
Y no hay comparación, y no hay paleta de colores que lo supere. Eso sí, hay mucho trabajo detrás, Raúl, entre tanto, pero antes, un trabajo previo, porque esta canción más o menos iba fraguando un poquito antes del ascenso, ¿o cómo fue la historia? Cuéntanosla tú.
Bueno, realmente este ascenso meteórico, ¿no? Y esta temporada tan increíble que ha hecho el club, pues nos ha tenido a todos los oscenses muy pendientes. Yo creo que independientemente de si eres muy futbolero o no, te sientes identificado con lo que está pasando. Porque si no lo vives tú, lo vive el vecino, si no tu prima o si no el pescatero de abajo, ¿no? Entonces, más allá de si conseguía realmente subir a Primera División o no, era muy muy bonita toda bueno, pues esa emoción que se estaba viviendo y merecía pues que hubiera una canción, ¿no? Que contara todo eso, también ese carácter fiel del aficionado de este club, ¿no? Que más allá de si consigue llegar a sus metas, por imposibles que parezcan, pues sigue estando ahí al pie del cañón, que también habla de eso la letra.
Es el sonido del intento, ¿no? Y el no dejarse y no rendirse, porque la letra, como bien dices tú, habla de muchas cosas más que de fútbol.
Bueno, es que mi planteamiento no era hablar estrictamente o específicamente de fútbol, sino dejarme inundar de toda esta historia, de toda esta vivencia y poder extrapolarlo a cualquier situación más allá de las pinceladas y toques explícitos que hay y que hacen referencia al club y también a nuestra provincia, ¿no? Ahí hablamos de la magia, hablo del reblar, que forma parte del lema del club, ¿no? Que siempre fieles o fieles siempre sin reblar, ¿no? Que es una palabra que aquí se utiliza mucho, que tiene que ver con no rendirse, no retroceder. Pero yo quería contar, más allá de eso, pues lo que se siente cuando uno es fiel a lo que ama, no quiere separarse de lo que ama y pretende estar allí más allá de si las cosas van bien o van mal, ¿no? Hablando de fútbol, pero pudiendo aceptarlo en cualquier otra disciplina o en cualquier otro sentimiento que uno tenga.
Y que además ahora, vaya bien o vaya mal, hay canción. Es decir, hay un himno que une a todos, hay un tema que les hace creer a todos y que no me cabe ninguna duda que ha tenido una aceptación por unanimidad. ¿Te lo crees o no te lo crees, Raúl?
Me lo creo total porque lo he vivido, ¿eh? Lo estoy viviendo, de hecho.
Lo está viviendo.
Sí, sí, es una pasada. La gente lo contenta que se ha puesto con la canción. Los agradecimientos que me han dado por haberla hecho. Yo creo que es realmente una inyección de entusiasmo, ¿no? Para celebrar todo esto y sobre todo para seguir adelante.
Los tienes a todos contigo, incluido Joaquín Ainieto, que es director comercial y de marketing del Huesca. Ah, Joaquín, buenos días.
Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Encantada de hablar con vosotros.
Claro que sí.
Hola, Joaquín, ¿qué tal?
¿Qué se siente, no? Cuando se escucha por primera vez este temazo, hecho además por Peker, o sea, que no es cualquiera que se ha puesto ahí a trastear un poco, que es uno de los mejores.
Pues sí, la verdad es que cuando yo lo escuché por primera vez, la verdad es que superó todas las expectativas. Nosotros queríamos contar con él en esta campaña, teníamos un proyecto dentro de la campaña de abonados para que la gente mantuviera la ilusión y aprovechara este año histórico que vamos a tener en la Liga. Y cuando escuchamos por primera vez la canción, vimos que era exactamente el himno que estábamos buscando para todo lo que queríamos expresar en nuestra campaña. O sea que fue perfecto.
Una carta de presentación que además acompaña al lema. ¿Qué cuál es?
Fieles siempre sin reblar. Y la campaña de este año de abonados es Déjate la voz.
Déjate la voz.
Viene perfecto.
Ahora nada más que hay que ensayar el estribillo una y otra vez para que luego en el campo todo el mundo esté atento a esto, ¿no?
Pues sí, la verdad es que nosotros, bueno, aún no hemos tenido la suerte de hacer la prueba, porque de hecho tenemos el campo en obras y no hemos podido hacer ni partidos de pretemporada, pero estamos seguros que durante esta temporada se va a convertir en el himno y la canción oficial previa, durante y al final de los partidos, porque la verdad es que es una canción que encaja perfectamente con el sentimiento que tenemos en estos momentos en Huesca.
¿Y qué se habla? ¿Qué es lo que se comenta? Una vez que ya la habéis escuchado los jugadores, ¿te ha llegado algo?
Sí, a ver, tanto la propia canción como el vídeo que inicial que hemos acompañado a la canción, en el que aparecen pues bueno, imágenes de los goles del ascenso, de la celebración posterior, pues bueno, la gente, pues lo primero que han dicho es que se les pone la piel de gallina, porque se ven muy reflejados tanto en lo que han vivido como en lo que queda por vivir, porque al final la canción lo que te habla es que, tal y como ha dicho Peker, vayan bien o vayan mal las cosas, lo que tenemos que hacer es disfrutar del momento, no pensar más allá de si nos va bien o va mal, y tenemos que dejarnos la voz este año y disfrutar.
Es un año que va a tener una temporada intensa, ya lo vamos viendo, Raúl, pero también está eso, ¿no?, en el que les vas a acompañar durante toda la temporada.
A mí eso me hace una ilusión que no te puedes ni imaginar. De hecho, hace unos días que hicieron un partido de pretemporada, bueno, están haciendo varios, ¿no? Pero ya me contaron que el reciente que hicieron en Lérida, hubo gente que estaba en las gradas que ya estaba cantando la canción, ¿no? Para mí eso es una pasada, ¿no? Eso es una pasada, claro.
Bueno, es que en cualquier caso, tener una canción a la que aferrarse en esos momentos para apoyar a todo tu equipo, que yo no sé si eras muy futbolero tú, Raúl, pero vamos, desde luego has sacado un momento grande para crear esto.
Bueno, yo lo que soy, que te lo decía antes, es un fan de las emociones, ¿no? De las emociones cercanas y próximas. O sea, vivir lo que he vivido en mi ciudad, una ciudad pequeñita en la que, como te decía también, nos conocemos todos, es inevitable que te contagies y es inevitable que quieras estar ahí y participar de todo lo que está pasando, ¿no? Y bueno, esta ha sido mi manera. Ahora mismo la canción pues ya es suya. No digo del club, que también, sino de todos, ¿no? De la gente, de la afición, de la ciudad. Es de todos nosotros.
Joaquín, pues ese mensaje les tiene que llegar, a todos.
Estoy convencido, ha calado desde el minuto uno y va a ser así durante toda la temporada y espero que durante muchos años.
¿Cuál es el grito de guerra, entonces, del Huesca? Que nos quede claro.
Bueno, mira, la canción en sí va a ser un himno, pero ya te digo que el azul y el grana, la letra completa, la gente se lo va a aprender y lo va a cantar enterito. Y se van a dejar la voz cantando esa canción.
Sin claro duda. Que sí, seguro que sí. Pues Joaquín Ainieto, director comercial del Huesca, un abrazo y un abrazo a todo el equipo.
Un saludo a todos, muchas gracias.
Un abrazo.
Raúl, como sigas así, vamos a tener que llamar a los bomberos, porque tú sigues con tu incendio pequerfecto. Y esto tiene que continuar, ¿no? También sigue tu carrera, estás este verano a tope.
Total, sí. El incendio perfecto pues se ha convertido en la gira perfecta y vamos por ahí pues repartiendo fuego en todos los escenarios posibles. Ahora lo más inmediato, además, va a ser un concierto que será en nuestra ciudad también, en Huesca, en las fiestas de San Lorenzo, el día 12. Y dentro de este mes pues también estaré en el Festival Mugui, en Logroño, pues junto a un montón de grandes también.
Ya solamente te queda meter goles y en una de estas te vamos a ver en un vídeo, o sea que no me extrañaría nada, nada de nada.
A mí tampoco, ¿eh?
Bueno, muchísimas gracias a los compañeros de COPE Huesca, un abrazo para ti, Raúl Peker, y enhorabuena. Que viva el azul y el grana.
Hasta pronto.
Calypso, te daré. Calypso.
Un, dos, tres. Calypso. Un, dos. ¿No? Oye, qué bien contáis,
Calypso.
¿Eh?
¿Sí?
Yo con los deditos, ¿eh? Y estamos llegando ya casi a la una de la tarde. ¿Vosotros tenéis algún genio favorito?
Hombre.
Yo sí.
Quentin Tarantino. Dicen que está por encima de Einstein, dicen.
Yo me quedo con Mozart. Que a su edad ya tuviera tantas obras con 8 años.
Yo William Shakespeare.
Y tú, Isabel.
Estáis todos de un cultureta, por favor. Venga, me pongo yo en modo radio. Ramón Gómez de la Serna. Y las greberías onduladas.
Vamos a conocer genios hoy.
Vamos a conocer genios. Pero genios muy, muy, muy pequeñitos, pero que tienen una grandeza en la mente que vais a alucinar. Vamos a recordar las redes sociales para que nadie se pierda por aquí. Ese WhatsApp.
Estamos en el 666-55-400 escuchando tus notas de voz.
También en nuestro Twitter, @fin de semana, y en nuestro Facebook, Ana Huertas, Lolo Martínez, Mikey de
Qué
Toro.
Ganas.
A pensar.
Chao.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.